Encuentro de nuevos musulmanes 2024. Lidia, Valencia, del 4 al 6 de octubre. Musulmanes Radio estaba allí.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, el título de mi charla es Mi camino en la búsqueda del conocimiento islámico o algo así. Y básicamente yo no tengo una historia así muy romántica que contaros. No me he ido a Mauritania y dejé todo el dinero y dejé mi trabajo y me casé con una mauritana. O sea, mi vida ha sido muy normal, la vida de todo el mundo. He vivido aquí en España, me he casado, he tenido hijos y he estudiado el conocimiento en medio de esa vida normal. O sea, y a lo mejor eso os puede servir de alguna manera de ejemplo, inspiración o lo que sea, ¿no? Yo he estudiado mayoritariamente a distancia, aunque siempre que he pillado algún maestro o algún sheikh o algo, pues he aprovechado también para sacarme, para ir combinando, ¿no? Presencial y a distancia. Pero antes de empezar a buscar el conocimiento como tal, lo primero que yo diría es, creo que es bueno, y eso es algo que se puede derivar de mi historia, si es que se puede derivar algo, el no romantizar las cosas. A veces tenemos una idea muy romántica de viajar, de aprender un árabe perfecto y sentarte a los pies de un sheikh en algún desierto, en algún lado, porque, no sé, es como, wow, es lo realmente espiritual. Y tenéis que pensar que sí, en el Islam es importante tener un contacto con personas de referencia, que hayan recibido contacto de personas de referencia y así sucesivamente, pero al final todos tenemos vidas normales, todos tenemos una familia por la que proveer y al final el Islam está, es una guía de Dios para la realidad, ¿vale? Y especialmente en el mundo actual donde tienes que pagar tus facturas, tienes que trabajar, etcétera, no todos tenemos esa opción tan romántica de viajar. Entonces, que nadie diga que el Islam requiere de esta desconexión de la vida cotidiana. O sea, el Islam al final es cómo vivir la vida cotidiana, ¿vale? Y la adquisición del conocimiento la puedes compaginar con tu vida. De la misma manera que yo que sé, tienes que trabajar, pero a la vez estudias otras cosas. Pues a la vez puedes estudiar el Islam, ¿vale? Con esto no desanimo a nadie. Quien pueda viajar, que lo haga. Quien pueda aprender un árabe maravilloso, que lo haga. Pero que nadie os haga creer que para poder cumplir con la voluntad de Dios, que es de lo que se trata el Islam, tienes primero que pasar esta carrera de obstáculos, ¿vale? Porque hay un poco una romantización a ese respecto de, por ejemplo, la lengua árabe. Es decir, es súper importante el árabe, el Corán está en árabe, sí, pero no es un requisito para someterte a Dios, ¿vale? De eso espero que lo tengamos todos muy claro. Lo que sí es cierto es que cuando quieres indagar a cierto nivel del Corán, indudablemente el árabe te va a ayudar. Si haces lo correcto, si vas a consultar los libros de tafsir correctos, puedes sacar un montón de beneficios. Si aprendes árabe y lees libros, sobre el ateísmo en árabe, te puedes volver ateo. Es decir, el árabe no va a ser la cura para todos nuestros males, ni viajar lo va a ser, pero son herramientas que las puedes usar para bien, igual que las puedes usar para mal. Vale, mi itinerario en el conocimiento islámico empezó con el Corán y puede pareceros raro, pero es que mucha gente no es así. O sea, mucha gente se convierte por lo que sea, porque ha conocido a alguien o lo que sea, y luego cuando empieza a practicar el Islam, se mete en un grupo de WhatsApp y empiezan a compartir fatuas, que si decir el Yuma Mubarak es vida, que si no sé qué, y al final el Corán está ahí fuera, ¿sabes? Una de las cosas que me llama la atención es cuando estudias el Islam formalmente, te dicen que hay unas fuentes, ¿no? La primera es el Corán, la siguiente es la sunna, y luego a efectos de epistemología, ¿no? La tercera, no sé si sabréis cuál es, ijma, ¿no? Quiere decir la unanimidad. Cuando todos los eruditos musulmanes coinciden en algo, es por algo, ¿no? Y luego está lo que llaman qiyas, básicamente, que es hacer analogías, ¿vale? Tú te vas a encontrar en la vida un montón de circunstancias que no están descritas explícitamente en el Corán o la sunna, pero puedes derivar cosas del Corán y la Sunna, ¿vale? El ejemplo de manuales, el LSD o el cristal o este tipo de drogas, ¿están prohibidas? Bueno, cuando Dios nos prohíbe el alcohol, ¿no? Por ejemplo, lo hace por una causa, lo que llaman illa, ¿no? En árabe, una causa efectiva. está prohibido porque merma tus capacidades intelectuales, bla, bla, bla. Pues cualquier cosa que merme tus capacidades intelectuales entra en el mismo veredicto, ¿no? Vale, te suelen decir, estas son las fuentes del Islam. Estrictamente el Corán y el ejemplo del profeta, alayhi salatu wasalam. Pero luego en la práctica, y ahora os explicaré cómo a mí esto fue una bofetada la primera vez que lo experimenté. En la práctica, el Corán está en el puesto número 7. Tienes todas estas, la opinión de no sé quién, la opinión de la escuela no sé qué, el hadith este interpretado por estos cuatro eruditos particularmente, y abajo el Corán. Y el Corán generalmente cuando vas a citar unos versículos específicos para demostrar unas cosas específicas, o sea, tampoco hay un contacto muy directo. Vale, la primera vez que yo, obviamente, cuando yo dejé de creer y leí libros de varios ateos y tal, y me apunté los argumentos y todo, y ahí es cuando me di cuenta de que muchos argumentos no son tan buenos, porque o son, generalmente son generalizaciones, ¿no? O son en plan, oh, mira, los religiosos matan, ¿ves? La religión mata. O sea, que si eres un poco listo, te das cuenta de que, bueno, estos argumentos no son tan sólidos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a leer el Corán, que es la traducción que tenía en casa, que es la traducción de Joan Bernet, que obviamente la traducción es, en algunas cosas, bueno, es bastante mejorable. Pero al final, de alguna manera, transmite algo del Corán, ¿no? Algo. Y entonces mi primera interacción con el Islam fue el Corán. Y además lo leí del principio al final. Y un poco de lo que hablaré es eso, porque cuando hablo de la búsqueda de conocimiento no es solo una institución que me han enseñado, unos textos que me he memorizado. Lo primero es la fuente, que es el Corán. Y lo primero que me encontré al leer el Corán es un fenómeno peculiar, que es como si tú estuvieras debatiendo, entre comillas, con Dios, de alguna manera, ¿vale? O hay un tira y afloja. Tú lees algo, pero entonces tú piensas, no, pero X, y después de unas páginas aparece ese argumento respondido. Y vas haciendo así hasta que al final dices, bueno, de alguna manera u otra te vas sometiendo, ¿vale? Y eso es lo primero que me llamó la atención del Corán, que no es como el Islam de Internet y de los fatwas, ¿vale? O sea, no te dice A, B, C, D, F, G, estas son las leyes y no cuestiones porque eres un quehacer. O sea, el Corán tiene una dialéctica, básicamente, y una interacción racional y también espiritual con la persona que está interactuando, ¿vale? Y tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Cuando el Corán descendía, una gran parte de la audiencia no era creyente. Entonces, el Corán se... O sea, Dios lo ha revelado de tal manera que es como un viaje. O sea, te sometes a Dios, pero te sometes porque ya no te queda otra. Vale, lo primero que leí al abrir el Corán era un versículo donde pone que la gente que... los infieles, o no sé qué ponía en esa traducción, da igual si les amonestas o si no les amonestas, no van a creer porque Dios ha sellado sus corazones. Claro, eso es lo primero que yo leí y dije, ¿tiene algún sentido que Dios selle los corazones y luego les demande a estas personas algún tipo de responsabilidad? Unas páginas más adelante me di cuenta de que había como una descripción de las personas a las que Dios sella los corazones, que estaba vinculada con su arrogancia. Es decir, personas que cuando son expuestas a algo y saben, aunque sea racionalmente, entienden que es verdad, pero no quieren aceptarlo de ninguna manera, tú haces esto el número suficiente de veces y Dios sella tu corazón. ¿Qué significa eso? Yo tengo una habilidad. ¿Vale? Voy a intentar poner algún ejemplo. Yo tengo la habilidad de respirar bien, pero vamos a imaginar que yo fumo porros, ¿vale? Por un porro que me fume, no me voy a destrozar la salud. Pero si empiezo a hacerlo de manera repetida, mi propia capacidad de respirar se va a ver afectada. ¿Me explico? Ahora voy a intentar poner otro ejemplo. Es decir, si una persona fuma porros hasta el punto de que desarrolla una enfermedad, tú puedes ir y decirle, Dios te ha dado una enfermedad porque fumas porros. Es decir, al final, esa persona no está exenta de su responsabilidad, ¿vale? Dios no te ha dado una enfermedad de manera arbitraria. Y cuando Dios habla de la enfermedad del corazón, que es lo mismo, es una enfermedad, tú tienes unos malos hábitos que desarrollan en una enfermedad. Y si no le pones remedio, llegarás a una fase terminal. Eso es lo que significa sellar los corazones. La cuestión es que leyendo el Corán, a medida que avanzaban las páginas, veía descripciones de personas que progresivamente se van deteriorando y generalmente gira alrededor de la arrogancia, casi siempre, todos los versículos que tratan el tema. Y la consecuencia final es que Dios te deja tirado, entre comillas, ¿vale? Tus facultades se estropean. Y también se nos habla de gente que no escucha, que no ve o que tiene oídos con los que no oyen, ¿vale? Y es exactamente lo mismo. Si tú tienes unas facultades y las utilizas mal repetidamente, se van estropeando. Dios aplica esto al ámbito espiritual. ¿Qué estoy intentando decir? Yo veo un versículo que me parece raro, ¿no? Que Dios sella los corazones, pero luego empiezo a ver características de gente a la que Dios sella. Asimismo, me encuentro la frase Dios guía a quien quiere y Dios desvía a quien quiere. Cuando tú lees esta frase te parece arbitrario. Es como que Dios dice hoy, venga, a este le guío, a este no, a este le desvío, a este tampoco. Es decir, a quien quiere, ¿no? Arbitrariamente. Por eso hay la importancia de leer el Corán entero, ¿vale? Luego, ¿qué me encuentro? Me encuentro varios versículos donde se está dando cualidades de la gente a la que Dios deja en el extravío. Que de nuevo, ¿cuál es la cualidad número uno? La arrogancia. O sea, y de hecho eso es una de las cosas que vas a empezar a ver del Corán. El Corán deja claro que la gente a la que Dios desvía es gente que llegó a saber cosas, llegó a saber verdades, pero esas verdades no le gustaban. Y luego empecé a ver que hay descripciones del infierno, repetidamente en estas descripciones, cuando la persona entra al infierno, los ángeles le dicen, ¿qué pasa, que no te llegó la verdad? Y en algunos casos la persona responde, sí, sí que me llegó. En otros casos los ángeles responden, te llegó la verdad, pero no te gustaba, ¿vale? Es decir, la verdad era algo que no te gustaba, etcétera. O empiezas a ver que cuando Dios destruye un pueblo, cuando se nos habla de Shu'aib, de Hud, de estos profetas, Saleh, luego ellos se apartan de su pueblo y dicen, yo os traje la verdad, pero es que no os gustó, no os gustaba la gente que os traía la verdad, no os gustaba la gente que os daba consejos sinceros. Entonces el Corán tiene una visión del mundo que me empiezo a dar cuenta, leyendo incluso esta traducción que es mala, empiezo a dar cuenta que es coherente, ¿vale? Básicamente, o que hay un riesgo de citar versículos solos sin conocer más o menos el discurso de Dios, porque al final es un discurso, ¿no? Vale, otro de los temas que me chocaron fue, lógicamente, el equilibrio, digamos, entre la razón y la fe. Vale, ¿por qué? Porque una de las características que se mencionan de esas personas a las que Dios no guía, a las que no sé qué, a las que Dios deja en el extravío, a las que Dios les sella, es que son gente que no razona. Lo cual me llama la atención porque en ese periodo, especialmente ateo, lo que se nos inculca, porque no hay otra forma de decirlo, en el ateísmo, es que las religiones no quieren que razones. Entonces cuando te encuentras una escritura que hace tanto hincapié en el uso de razón, te choca. Es como, no, no, esto es una... Recuerdo que lo primero que pensé fue, esto a lo mejor es una estrategia de Mahoma, y fijaos lo hecho polvo que estaba, que usaba la palabra Mahoma, para crear en sus seguidores la sensación de que son racionales, porque es que si no, no me lo explico. Y luego te empiezas a ver que, vale, en el mundo hay varias formas, varios tipos de creencia, ¿no? Hay gente que no cree en Dios, hay gente que cree en intercesores, ¿no? Básicamente, semidioses, lo que sea, o creen en espíritus, eso está en casi todas las religiones. Cuando leéis acerca de los jinn en el Corán, jinn es una palabra genérica en la lengua árabe que significa algo que está oculto. Y lo puedes aplicar a todas las culturas del mundo. En todas las culturas del mundo la gente cree en fuerzas invisibles y les dan poderes, ¿vale? A veces tenemos el problema de leer el Corán solo, como en un contexto árabe o en un contexto árabe del siglo VII o no sé qué. Yo, por ejemplo, en la cultura que vengo de padre, hay muchas creencias que tienen que ver con espíritus, ¿vale? De hecho, los antropólogos llaman a eso animismo, ¿no? Es una religión en la que todos son almas, ¿no? Por eso se llama animismo. Y yo recuerdo particularmente la Sura 6, que se llama el An'am, ¿no? El ganado, que trata ese tipo de creencias y me impactó. Vale, las primeras suras que me impactaron más fueron la vaca, 2, y ahora os explicaré por qué. Luego la Sura 6, que es el ganado, y luego otras suras que ya os diré. Vale, la Sura 2, que es la vaca, por eso digo, yo me doy cuenta de que la mayoría de musulmanes no están del todo familiarizados con el Corán. Cuando leemos en la Sura de la vaca, leemos una historia muy larga desde el versículo, yo creo que 40, dirigido a los hijos de Israel, ¿vale? Y generalmente decimos, ay, los judíos qué malos eran, cómo se comportaron, qué flipaos. Tenemos esa idea, ¿no?, de que Dios nos habla del equipo contrario o algo así. Yo la primera vez que leí el Corán en traducción no estaba influido por mi relación así con una comunidad musulmana, lo hice por mi cuenta. Y eso, en cierto modo, implica que fue una lectura bastante limpia o sin filtros. Entonces, cuando lo leí, yo de niño me crié en una cultura que es musulmana y tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas rarillas. Y algunas de las cosas raras que yo veía desde niño es una actitud, yo lo definía en esa época como mucho payasismo religioso. La gente era muy payasa. Por mi casa pasaba mucha gente, o pasaban algunas personas, tampoco mucha gente, pero pasaba gente que hacía mucho el show, ¿sabes? El show de yo soy el religioso, yo soy el que tiene algo especial, o yo oía muchas veces la frase esta de yo tengo un conocimiento especial de mis ancestros que los demás no tienen, pero no es que no lo tengan por nada en especial, sino que es legado, ¿vale? Es de mi linaje. Esa religión orgullosa, ¿vale? Esa religión de nosotros nos salvamos, que eso lo tenemos mucho los musulmanes, pero el resto de la gente, nosotros decimos los kufar, ellos están automáticamente condenados. Y me llamó la atención en la sura de la vaca, que Dios dice, vale, aquí tenéis una nación que recibió profetas antes de vosotros, que son Bani Israel, los hijos de Israel, y cometieron estos errores. Entonces Dios te los detalla paso a paso. Y yo recuerdo que leía, sin creer que el Corán era de Dios, leía la sura de la vaca y yo pensaba, esto es una descripción de la comunidad musulmana, tío. No tanto de la comunidad de las mezquitas, porque yo no había interactuado en exceso, pero yo vivía el Islam en mi casa de niño. Y toda esta creencia, muchas de estas creencias en que estamos salvados, somos el pueblo elegido, eso es una creencia que tenemos los musulmanes. Somos la umma elegida. Y una de las cosas que queda claro en el Corán es que aquí Dios os pone una función, básicamente, que es llamar al bien, impedir el mal. Si no cumplís con esta función, lo dice Dios explícitamente en el Corán, Dios os quitará y pondrá a otros en vuestro lugar. Es decir, que es como que hemos repetido lo de la religión heredada, el orgullo étnico. Vale, y leyendo la sura de la vaca me di cuenta de una cosa. Pensé, definitivamente, Mahoma era un genio. Definitivamente. Porque supo leer los comportamientos de la gente de su alrededor, religiosos, ¿no? Digamos, las trampas en las que caían como élite, y quiso luchar contra ello. Y básicamente decirle a la gente, tu mérito ante Dios te lo ganas tú, eso está en la sura de la vaca, ¿no? Te dicen que tienes que ser judío o cristiano y estarás guiado. O nadie entrará en el paraíso a menos que sea judío o cristiano. Y Dios responde, esas son sus fantasías, ¿vale? Quien se entregue a Dios, o quien haga el bien, quien se entregue a Dios y además haga el bien, etcétera, etcétera, no tendrá nada que temer y tal y cual. Y de hecho en la sura de la vaca se nos dice también, que si te paras a pensarlo es muy lógico, que dentro de los cristianos y los judíos que recibieron el libro, habrá algunos que creyeron en Dios e hicieron el bien y no tendrán nada que temer. O sea, fijaos, por un lado, esta gente que se cree que tiene un orgullo étnico, o sea, tiene un orgullo por ser el pueblo elegido, según ellos, Dios dice, no os va a salvar el simple hecho de pertenecer al pueblo, es decir, de llamarte cristiano o llamarte judío. Y al final hemos hecho lo mismo con la palabra musulmán, la hemos convertido en en una etiqueta más que si te la pones te salvarás. O sea, por eso me chocaba mucho al leer la vaca y decir, ostras, fíjate si fue bueno el análisis que hizo Muhammad, que hasta se aplica al Esatu Salam, hasta se aplica a sus propios seguidores. Y supongo que él lo debía de ver de antemano, ¿no? En fin, otra de las cosas que vi en esta sura de la vaca, por cierto, os había dicho Suratul Anam, ¿no? El ganado. Esta sura lo que trata más es todo el espiritismo, espíritus, jinn y toda esta, que yo viniendo de un trasfondo más africano del sur, ahí está muy presente, ¿vale? Todas estas flipadas de... Y de hecho, en Suratul Anam hay como una escena, si no estoy recordando mal, que en el día del juicio, los jinn, ¿vale? Los seres ocultos, básicamente, se lavarán las manos, dirán, nosotros utilizamos a algunos humanos, ¿vale? Es decir, les hicimos creer de alguna manera que teníamos poderes o algo así, pero ellos por su cuenta han hecho... Básicamente como que empecé a ver como una nueva manera de ver todo este mundo, que por cierto, una de las cosas que subraya esa sura y otras suras es que la mayoría de creencias que la gente tiene sobre este mundo invisible son fantasías. Ese es otro tema, que ese es un tema muy tabú también hasta ahora en la comunidad musulmana. Por eso digo, un contacto con el Corán limpio, sin filtros, es bastante distinto a lo que luego experimentas. Lo cual, bueno, por un lado es un poco decepcionante, supongo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y hay que conectar con el Corán. Vale, no voy a prolongar esta parte del Corán mucho más. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es, en Suratul Bakara, de hecho el nombre de la sura se deriva de una historia específica. Y en esta historia, que es la historia de la vaca, básicamente Moisés da una orden, que es sacrificar, Dios os ordena sacrificar a una vaca. ¿Vale? En los comentarios del Corán se explica por qué. Justo antes te había explicado cómo Dios salvó a los hijos de Israel del cautiverio en Egipto. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en cautiverio con una cultura superior que se impone a ti? Que adoptas algunas de sus formas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen los israelitas cuando escapan? A la que Moisés se despista, hacen un becerro de oro. Y eso, esa historia tiene un porqué. Esa historia lo que te está diciendo es, cuando hay una civilización dominante que te domina, no solo te domina físicamente, te domina en tus creencias y acabas haciendo cosas que son supuestamente antagónicas a lo que tú crees, o en este caso a la guía de Dios, y eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Por eso digo, la mayoría de estas historias no nos no vemos realmente lo que hay más allá. Y la cuestión es esa, ¿vale? Dios les ordena sacrificar una vaca. Algunos comentadores del Corán dicen es una forma de, en este caso, combatir vuestro apego a estas figuras, ¿no? Vamos a imaginar. Imaginaos que los musulmanes están sometidos, ¿no?, subyugados en cautiverio como esclavos en la India. Y en la India las vacas son sagradas. Es decir, cuando nos larguemos de la India, se nos va a quedar algo de eso. Esas son cosas con las que tenemos que combatir. Pero bueno, la cuestión es que los israelitas lo primero que le preguntan es ¿nos estás tomando a broma? Y Moisés, bueno, responde algo así como busco refugio en Dios de no ser un ignorante. Se puede traducir como busco refugio en Dios de no perder el control. Y al final ellos dicen, vale, ¿qué color tiene que ser? Tal. ¿Qué edad tiene que ser? Tal. Y al final lo que han hecho es complicar algo sencillo. Y de hecho cuando lees los libros de Tafsir es eso lo que te dicen. Dios dio una orden muy sencilla, sacrifica una vaca. Da igual la edad, da igual lo que sea. Pero tú a través de preguntas y preguntas y preguntas, ¿qué has hecho? Que tenga que ser una vaca de una edad determinada, de un color determinado, que encima estás en el desierto de Egipto, que a ver dónde vas a encontrar esa vaca. O sea, lo que has hecho es complicar el din. Y rápidamente al leer esta historia yo pensé, lo siento, pensé en nosotros, en los musulmanes. En el, a veces la forma que tiene la gente de vivir el fiqh. O sea, el Islam no es, ya no es una religión natural abrahámica, que es lo que está haciendo en la sura de la vaca. Está diciendo, volved a la religión natural abrahámica y dejad de lado todas estas artificializaciones de la religión. Y una de esas artificializaciones está en, no sé si existe esa palabra, pero bueno, está en el exceso de leyes o el convertir esto en un sistema de leyes, que eso es algo por lo que el judaísmo o una parte del judaísmo es conocida. Y en gran parte el tira y afloja entre el profeta Muhammad y los judíos de Medina era este, que es curiosamente lo que te encuentras en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Jesús está todo el rato recriminando a los judíos esto, que al final la clase clerical son gente que no es consciente de Dios y no es espiritual, pero están respetando meticulosamente un montón de leyes y se están saltando otras leyes, que son las del corazón. De hecho, si leyerais los evangelios del Nuevo Testamento, especialmente antes de la parte en la que supuestamente capturan a Jesús para crucificarle, ¿vale? Porque hasta los historiadores reconocen que a partir de ahí lo que leas ya no es histórico. Pero todo lo que lees antes de ahí, o sea, básicamente el tira y afloja entre Jesús y los judíos, es más o menos histórico. Y es súper similar a lo que te encuentras en la sura de la vaca. La artificialidad, el postureo religioso, ¿vale? Por tanto, el Corán, en este caso, parece que recrimina a este tipo de gente su hiperlegalización de la religión, en la cual, básicamente, espiritualmente están vacíos, hasta el punto de contradecir a sus profetas. En una de las escenas dice Dios, con el paso del tiempo sus corazones se volvieron tan duros como las piedras o aún más duros. Y está hablando de gente que tiene un libro, igual que nosotros. Pero luego también habla a los cristianos, por otro lado, en la siguiente sura, que es la sura 3. Y parece que cambia el tono. Ellos tienen el problema contrario, que es que no siguen, no tienen ninguna ley. Básicamente tú tienes esta creencia y con esta creencia te vas a salvar. O sea, el Corán lo que está haciendo es Mahoma barra Dios, porque ya empiezo a ver aquí cosas raras. Lo que está haciendo es decir, vale, hay una religión que ha estado siempre ahí, que es la original, y luego hay estas religiones periféricas que van exagerando por aquí en una cosa u otra. Y lo que está haciendo el Corán es decir, no, o sea, tenéis que volver a la esencia. Por eso te está diciendo que en todos estos grupos religiosos puede haber gente que se salve, gente que no ha rechazado una verdad de manera consciente, ¿vale? Siempre partimos de esa base. Vale, pero hay un equilibrio entre el espíritu y la ley, vamos a decirlo así. Y luego otro tema y ya salto. Hay un equilibrio entre la paz y la guerra, que esto es algo que me llamó mucho la atención. Esa primera lectura que hice del Corán, cuando yo leía versículos sobre la guerra, claro, yo estaba leyendo todo el Corán entero. No había posibilidad de descontextualizar. Por ejemplo, en la sura 9, sura Tut-Tauba, que empieza diciendo, matadles donde quiera que los encontréis, no sé qué. De hecho, la sura no empieza hablando así. Empieza hablando de gente que, aquellos con los que habéis hecho un pacto y lo han violado, ¿vale? O sea, se está hablando de gente que ha violado un pacto. Pero es que antes, en la sura de la vaca, ya se había dicho, se os permite combatir a quienes os han combatido, pero vosotros no iniciéis la agresión. Yo tengo esa pieza del puzzle. Luego, en la sura 8, que se llama los botines de guerra, hay un versículo que dice, luchadles donde quiera tal y expulsadles de donde os han expulsado, pero si ellos se inclinan a la paz, vosotros también inclinaos a la paz. Vale, son dos piezas del puzzle. Puedes luchar cuando ellos inician la guerra, pero tú no agredas. Si después de eso rectifican, suelta las armas tú también. Y después de un periodo prolongado, cuando violen un pacto de paz, esto está ya en la sura 9, podéis combatir con ellos, ¿vale? Básicamente, o combatid con ellos donde quiera que los encontréis. Pero es que en la misma sura Tut-Tauba, sura 9, luego más adelante hay un versículo, el versículo 13. ¿Cómo no vas a combatir con gente que inició la guerra y os expulsó de vuestros hogares, etcétera? Vale, yo estoy tomando notas mentalmente y digo, vale, vale, hay un hilo. O sea, hay un hilo súper coherente detrás. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque luego llega Internet, ¿vale? No es que yo sea tan, tan mayor, pero es verdad que primero leí el Corán de papel, básicamente, de la traducción que tenía en casa. Luego, había una época en la que Internet no era tan accesible como ahora. Tenías que conectarte, básicamente. No estabas conectado desde que te despiertas. Y había un módem, no sé si lo recordáis algunos, que hacía un ruido súper raro, y cuando te conectabas a Internet ya dejaba de ir el teléfono. Quiero decir, no, era otro rollo. No era como ahora, que está Internet en todas partes. Cuando me conseguía conectar a Internet y leía cosas, empecé a ver otro Islam completamente distinto. Este Islam ya no era racional. Este Islam era más judío, de acuerdo al Corán. O sea, era más parecido al judaísmo que el Corán condena que al mensaje del Corán. La cosa es que me puse a mirar. Y con todo esto os explicaré por qué empecé a estudiar el conocimiento. Y básicamente puse el Islam. La primera web que me salía, Islam, preguntas y respuestas, tal. Y entraba y ponía... Si cuando hago la ablución me pongo la manga, no sé qué, muy larga, no sé cuánto... Y yo pensé, qué raro. Y luego la siguiente pregunta decía, ¿puedo llevar la barba no sé qué así, así, o puedo hacerme una raya? Y yo empezaba a mirar y decía, como que estas preguntas no me cuadran nada con lo que he leído del Corán. Parece otra religión. Parece lo que el Corán les recrimina a los hijos de Israel. Pero todo esto es honesto, ¿eh? O sea, esto es... Así es como yo lo viví. Y recuerdo que una cosa que me impactó. Leí en uno de estos fatuas que ponía afeitarse el bigote es una innovación. Entonces, yo recuerdo que cogía el Corán y decía, no me cuadra nada, tío. O sea, es como... No, o sea, cuando pones Islam en Internet, no es el Islam del Corán, ¿vale? Luego, obviamente, ya empecé a entender más, ¿vale? O sea, que tampoco con esto quiero criticar a la gente. Pero es verdad. Quiero decir, al final hemos repetido los errores de la gente del libro. Entonces, la cuestión es que luego empecé a ver, vale, afeitarse el bigote, que no es una opinión mayoritaria, es una opinión de no recuerdo quién. Afeitarse el bigote es una innovación, del todo. ¿Por qué? Porque hay un hadith que dice que el profeta solía recortarse el bigote. Entonces, como el hadith no dice afeitarse es una innovación. Vale, es como, empecé a ver como una obsesión con todas estas cosas minuciosas. Y no me cuadraba, lo siento. Quiero decir, y esto pasa, y le pasa a muchos conversos. Ellos entran, leen el Corán y dicen, qué lógico, qué maravilloso. Pero luego sales a la comunidad y te llevas una bofetada en la cara de los temas que empiezas a escuchar. O incluso en encuentros de estos puede venir gente que es nueva, conversa, se sienta en la mesa a comer con otro y el otro se pone a hablar de la innovación de no sé qué, de los atributos, y como que empiezas a decir, ostras, parece mucho más complicado el Islam de lo que yo leía en el Corán. Y te dicen, no, es que tengo aquí 740 hadices, sorpresa, unos textos que no conocías, en los que baso todo esto, que la mitad no son auténticos, los que son auténticos no te están diciendo el contexto, y el otro tercio es fatuas, que ni siquiera son textos como tal revelados, ¿no? Pero eso es lo que vas descubriendo con el tiempo. Y de hecho os dejaré una lección final con esto. Vale, la cosa es que dije, tengo que estudiar el Islam de una manera equilibrada y formal, ¿vale? Aquí realmente yo empecé ya a aprender un poco de árabe, a leer cosas sobre el milagro del Corán. Estoy intentando resumirlo mucho, pero básicamente ya me di cuenta de que Muhammad solo no podía hacer esto, ¿vale? Porque es demasiado. O sea, Muhammad era iletrado y se dedicaba a las caravanas, ¿vale? Y de hecho, Joan Bernet, el mismo traductor del Corán, que era muy amigable al profeta Muhammad, y de hecho él claramente veía el Islam más puro que el cristianismo. No creo que lo haya dicho con estas palabras, pero siempre defendía muy acérrimamente el Islam. De hecho, recuerdo que en una entrevista le decían, que leí por escrito, le decían, pero entonces, ¿tú qué religión eres? Y él responde, yo soy Hanif. O sea, y cogió esta palabra del Corán. Es decir, yo sé que existe Dios y tal, pero con el tema de las religiones no acabo de tal. Que yo pienso, no lo sé, esto es una especulación, pienso que gente así es expuesta, este hombre ha traducido el Corán, pero también ha estudiado desde una perspectiva orientalista, arabista. Quizás con nueva información, quién sabe, pero bueno, esto ya, esto en manos de Dios, ¿no? Vale, la cuestión es, empecé a estudiar el Islam y vi esta universidad de Arabia Saudí que tenía becas, o ofrecía becas, y porque era nueva, supongo que estaba empezando. Y me lancé agresivamente y dije, oye, yo necesito estudiar el Islam tal y cual. Y una cosa que han hecho muy bien en Arabia Saudí es poner facilidades para que la gente estudie. Luego puede haber contras, ¿no? Con eso. Vale, tú vienes aquí, te lo pago todo, pero aquí hay unas líneas ideológicas que no puedes pasar, ¿vale? Esto era muy tabú hablarlo hace 10 años, pero ahora ya todos lo sabemos. Pero, por otro lado, hay cosas buenas, ¿vale? Por eso digo, una de las cosas que vas a ir descubriendo en la comunidad musulmana es que nadie es perfecto y nadie es totalmente malo. Vas a tener que ir cogiendo lo bueno de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y Arabia Saudí ha hecho cosas buenas. Y una de las cosas buenas que ha hecho es esa. Pagar muchos estudios gratis a la gente. La cuestión es que empecé a estudiar en esta universidad saudí y recuerdo que a uno de mis profesores empecé a decirle, aquí es cuando empecé fase 2, hadith, la segunda parte. Fíjate que yo con el Corán nunca he tenido problemas. No es eso que digo, este versículo, contradicción, no sé qué, porque lo leí entero. O sea, a mí no me engañan, ¿vale? Pero el tema de los hadices ya es más complicado. ¿Por qué? Porque son reportes históricos. El profeta dijo tal. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A qué se refería? ¿A quién se lo dijo? Generalmente en un hadith no vienen esos datos. Y los eruditos a menudo dan por hechos esos datos. Ya lo saben. Pero el musulmán de a pie no. El musulmán de a pie corta, pega y el resultado es un desastre. Y el resultado es una religión, digo, popular, a pie de calle, que en muchos casos contradice el Corán. Y esto, los que seáis conversos, os tenéis que haber dado cuenta. O sea, yo he leído el Corán, una religión. Luego he salido a la calle y me han empezado a lanzar todas estas opiniones y siempre las justifican con hadices. Y mucha gente lo que hace es decir, pues paso de hadices, ¿vale? Yo, a este respecto, intento decirle a los musulmanes que eso no es exactamente la mejor opción. Pienso que estos textos se están usando mal, ¿vale? Y voy a intentar daros un par de ejemplos a través de mi experiencia. Vale, la cuestión es que yo tenía un profesor al que le pregunté, básicamente le puse un hadith que a mí me parecía muy raro, porque algunos, tal y como te los pegan, parecen muy raros. Y él me dijo, no sé qué, no cuestiones, tal y cual, y yo dije, perfecto, o sea, es súper acorde al mensaje del Corán, idéntico. Pero fíjate, luego le pregunto a otro y me da otra respuesta. Y luego le pregunto a otro y me da otra respuesta que ya me convence. Y ahí es cuando empiezo a ver la importancia de tener varios maestros y consultar con varios maestros. Y entender que ese maestro que te ha dicho no cuestiones, tampoco es una mala persona. O sea, él ha nacido en un mundo donde había un límite, básicamente. Y él ya no sabe, es que no sabe responder a determinadas preguntas. Entonces tú tienes que ir buscando a diferentes personas. Y di con uno de mis maestros, que le pregunté sobre un hadith y me dio una respuesta convincente. Así que luego le pregunté otro y más o menos me dio una respuesta convincente. Y entonces, después de varios intercambios, le dije, vale, yo estoy viendo aquí un patrón. Le dije, ¿es correcto este patrón? Y me dijo, sí. Curiosamente, este profesor era profesor de Usul al-Fiqh, ¿vale? Es decir, de la teoría legal, que es básicamente donde se te dice, vale, estos textos son absolutos, el Corán. Luego tienes unos hadices que son absolutos porque han sido transmitidos por muchos compañeros. Luego tienes otros que no son absolutos. Ostras, yo no sabía esto. Pero no es que no son absolutos, o sea, que no les tengas que hacer caso. Lo que quiere decir eso es que los tienes que ver en conjunto. Por ejemplo, hay un incidente en el que alguien le pregunta al profeta, alayhi salatu wassalam, si yo toco mis partes privadas, la ablución queda anulada, y el profeta le dice, tus partes privadas son parte de ti. Es decir, no, tocarte tus partes privadas no tiene nada de especial. Pero en otro hadith dice que sí. Claro, cuando ves los comentarios de hadith o hablas con alguien que va más allá del no cuestiones, te va a decir, no, lo que pasa es que en un contexto se está hablando de tocarte, que esta expresión está en árabe clásico como en castellano, tocarte puede significar buscar un placer sexual, ¿vale? Entonces te dice, cuando se está hablando de placer sexual, sí que anula la ablución. Pero cuando se está hablando de que, yo qué sé, has salido de la ducha y te rozas, es otra cosa, pero también se dice tocarte. Entonces ahí empiezo a ver, vale. O sea, estos hadices que te cortan y te pegan son básicamente como, si yo doy 500 charlas y luego la gente va cogiendo mis frases. En muchos casos se pueden sacar de su contexto y pueden dar un significado que no tiene nada que ver con lo que tú querías decir en un principio. Entonces, fíjate, cuando empiezas a coger todos estos hadices raros, contradictorios, pero así, o sea, en el conocimiento, empiezas a ver que no solo cuadran entre sí, cuadran con el Corán. Esta es la pieza final del puzzle. Vale, voy a daros otro ejemplo. Hay un hadith donde el profeta, alayhi salam, dice, cuando entréis al baño, decid, ¿quién lo sabe? A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Vale, hay varias versiones. Pero la cosa es que la primera vez que me enseñaron este hadith me dijeron que al-khubuth wal-khaba'ith quiere decir los demonios macho y los demonios hembra. Se ve que en el baño hay demonios macho y hembra. Vale, que si alguien lo interpreta así, yo lo respeto, ¿eh? Tampoco vamos a burlarnos de nadie. Pero la cuestión es que de hecho en árabe no es lo mismo khubuth que khubuth, que esto es otra cosa que vas descubriendo. Resulta que hay varias riwayat, varias vías de transmisión, donde la palabra cambia un pelín. Entonces tú tienes que buscar esas versiones, consultar, y llegarás a un punto en el que dirás cuadra. Pero cuesta un rato más que con el Corán. Vale, especialmente si no tienes acceso, que todavía creo que no tengamos mucho acceso a recursos de este tipo en español. Entonces, de acuerdo a otra transmisión y a otra lectura, simplemente significa las suciedades o algo así, las impurezas y las cosas sucias, ¿no? Eso sí que me cuadra más, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el baño obviamente sabemos que hay impurezas de todo tipo, bacterias, lo que sea, ¿no? Y eso, o sea, ajuntas esto con otros hadices donde el profeta al salir de casa dice Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ¿no? En el nombre de Dios, pongo mi confianza en Dios y no hay ningún movimiento, ninguna fuerza, si no es a través de Dios. Vas ajuntando todo esto y entonces te das cuenta de que el Corán, cuando nos habla de los creyentes, que nos dice الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى Muy bien, vale, yo mismo. Aquellos son aquellos que recuerdan a Dios de pie, tumbados, sentados y tumbados, ¿sí? Y reflexionan sobre la creación de los cielos y la tierra. Entonces ves que el profeta lo que está haciendo, alayhi salatu wassalam, es enseñarnos cómo recordar a Dios en todos los estados. Vale, eso es una forma de ver la sunna, lógica y coherente con el Corán, ¿no? Ahora hay otra forma de verlo, que es, te has levantado, no has dicho esta frase, ahora tienes un pecado, ahora tienes que no sé qué, que es la forma, yo lo llamo la forma obsesiva compulsiva de vivir el din, en la cual no estás recordando a Dios en todos los estados. No es la religión esa fácil, abrahámica, lógica, intuitiva del Corán. Es un montón de leyes. O sea, si cada una de estas frases la conviertes en una ley, de repente tienes una religión con 500 leyes extra, que no son 500, realmente son 1500 cuando empiezas a estudiar. Entonces, cuando la gente dice yo rechazo todos los hadices, no sé qué, yo lo que intento decir es, no es cuestión de rechazarlo, es cuestión de armonizarlo, ¿vale? No tienes que ver todo esto como leyes, porque hay algunos eruditos que tienen ese enfoque, y es verdad, no nos vamos a engañar. Y eso hace el din muy pesado, especialmente cuando, como converso, te empiezas a relacionar con creyentes que están en esa onda, que están todo el rato diciéndote esto lo has hecho mal, esto lo has hecho mal, tenías que ponerte esto así, porque no sé qué, porque todo lo ven como leyes. No lo ven como una, literalmente como una sunna, como una manera de vivir, ¿vale? Que es algo más natural. Lo que el profeta enseña a sus seguidores, alayhi salatu wassalam, es estar conectado con Dios en todos los estados. No es cuestión de que no has dicho la frase mágica, no te has levantado, no has entrado con el pie correcto, ahora tienes que salir y volver. Hay gente que es así. Hay gente que cuando entra a la mezquita, si no ha puesto el pie derecho, sale y vuelve a entrar. Y tampoco voy a decir que esté mal, pero cuidado con eso, ¿vale? Porque vale, lo de hacer las cosas con la mano derecha es una forma, o sea, el Corán nos dice el día del juicio, la gente que se salvará estará en la derecha. Tú usas estos recursos, son recursos para permanecer recordando. Eso es lo que son, no son leyes. Cuando lo conviertes en leyes y normas, ya está. Tienes algo, hemos competido con el judaísmo rabínico al final. Es decir, ellos tienen el Talmud y no sé qué, pues nosotros, toma, tenemos aquí un montón de leyes, más que vosotros. Es decir, pero y mucha gente lo que hace es reaccionar contra la sunna, reaccionar contra los hadices, reaccionar. Y mi lección final para aquel que busca el conocimiento es: sé prudente en todo. Y aquí no hablo de buscar el conocimiento, insisto, como algo romántico de viajar a Mauritania. El simple hecho de que he entrado al Islam y ahora voy a empezar a leer y voy a empezar a aprender. Ten prudencia y ves poco a poco. Y cuando veas algo que no te cuadra, que te vas a encontrar, especialmente en la literatura de hadith, porque son frases cortadas, sé prudente. No empieces a ni a mandarle fatuas a la gente de lo que hay que hacer, pero tampoco empieces tú a decir es que no me cuadra. Date un tiempo y pregunta, y seguramente si das con las personas adecuadas te podrán resolver las dudas, ¿vale? Y es verdad, no nos vamos a engañar. Cuando tú estudias de diferentes fuentes en el Islam, diferentes maestros, diferentes webs, diferentes eruditos, shuyuj, algunos saben armonizar mejor que otros. Y algunos se han sido educados en un seminario, entre comillas, donde han aprendido todas estas leyes, y ellos las repiten, y ya está. Y luego hay otros que lo han estudiado más desde una perspectiva maqasidi, lo que ahora llaman maqasid. Quiere decir, el Islam tiene unos objetivos. Todas estas normas o cosas que te puedas encontrar, enseñanzas del profeta, alayhi salam, están dentro de un objetivo, ¿vale? No las mires por sí solas. Y tú tienes que saber, pues, localizar a unos maestros mejor que a otros y ya está. Y al final pedir a Dios que perdone a todos por los errores, porque nadie es perfecto. Pero hay que ser prudente, uno, y tolerante. ¿Qué quiero decir con tolerante? Yo, hasta hoy, doy conferencias, voy a encuentros e interactúo con gente que me dice, carami, esta camisa la tienes que llevar así, no sé qué. Es decir, vale, es decir, no comparto ese punto de vista, tampoco voy a decir ahora que eres el cáncer de la umma y todo eso, ¿vale? Porque a lo mejor esa persona está diciendo cosas que yo decía hace 10 años. Es decir, a lo mejor esa persona también está en un proceso, ¿vale? Y me ha pasado varias veces que cuando le digo, mira, ahí está otra forma de entenderlo, y no te la digo yo, está aquí en el comentario de Sahih al-Bukhari. La persona parece que dice, anda, pues parece que yo no lo sabía. Y aunque no lo vaya a poner en práctica, se lo guarda. Porque de aquí 5 años, cuando ya esté cansado de vivir el din de esa manera, porque te vas a cansar, dirá, ostras, resulta que había otra manera de entenderlo. Y en relación a mi búsqueda de conocimiento, ahora mismo me estoy sacando una cosa que se llama Shahada al-Alimiyya, que es básicamente una licencia de alim, ¿no?, de erudito, que no es un erudito, ¿vale? Lo que eso quiere decir esencialmente es un conocimiento general suficiente para enseñar, ¿no? Básicamente estoy estudiando en una institución, ahora hablando de elegir a tus maestros, porque yo miré muchas instituciones y en esta vi que la persona, el principal erudito que lo regenta y otros de los maestros que tiene puestos ahí, son gente que sabe armonizar el din. O sea, mi consejo es, cuando vayáis a estudiar el din, que sea con gente y con fuentes que saben armonizarlo. No con gente que te va a pegar un hadith, que el hadith es auténtico, pero tú intuyes que eso no pega ni con cola con lo que el Corán dice. Porque hay veces que es que no cuadra, no lo puedes cuadrar la pieza. Esa persona no necesita que le cuadre. Eso, hay mucha gente que no necesita que le cuadre. Ve como un acto de piedad y de fe seguir cosas que no le cuadran. Y para él eso es una forma de decir, mira, yo me someto a Dios aunque no me cuadre, ¿vale? Pero las personas que tenéis esa aspiración de que yo me someto a Dios, aunque no lo entienda, pero generalmente yo parto de la base de que se tiene que entender, generalmente. Entonces, los que tengáis ese enfoque, tenéis que saber elegir también a vuestros maestros. Y con esto yo creo que ya doy por finalizada la charla.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es, y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.